Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE, aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote, contándote lo que está pasando, informándote en esta tarde en la que muchos comienzan sus vacaciones de Navidad y hay que tener mucha prudencia en la carretera.
Hay que cumplir las leyes.
Hay que cumplir las leyes, dice el tío. Dice el fugado de la justicia Puigdemont, exultante hoy en el Parlamento Europeo, donde ha recogido su acreditación como europarlamentario, en aplicación de la sentencia que ayer dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se es parlamentario europeo desde que se es elegido, dijo ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, Puigdemont goza de inmunidad parlamentaria, por tanto puede moverse por Europa hasta que se solicite por parte del Supremo un suplicatorio al Parlamento Europeo, pero si viene a España se le puede detener. ¿Y de la investidura, por cierto, qué?
El gobierno no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura a final de año. No ha renunciado, no renuncia. Estamos trabajando para ello.
Estamos trabajando en ello.
Está el gobierno trabajando en ello, ha dicho Cela. Trabajando en conseguir una investidura antes de fin de año o, si no, antes de Reyes.
Estamos trabajando en ello.
Trabajando en ello. ¿Cuáles son las variables para que haya investidura, que no haya investidura? Primera variable, Junqueras. Esquerra se levantó ayer de la mesa de negociación con el PSOE a la espera de lo que diga el abogado del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esta mañana, en una entrevista en Cataluña Radio, una entrevista que Junqueras ha contestado por escrito y que un propio le ha puesto un ticio, le ha puesto voz, Junqueras ha dicho que hay que separar su futuro como preso del futuro de la negociación para la investidura.
No s'ha d'aturar la negociació en cap cas. S'ha d'estar disposat a dialogar sempre, amb tothom, sempre.
S'ha d'estar disposat a dialogar sempre. Hay que separar mi situación de preso de la situación del diálogo para la investidura, ha dicho Junqueras. Estas palabras, claro, han sonado a canto de serafines en los oídos de Sánchez, ¿no? Cela, tras el Consejo de Ministros, ha destacado estas palabras de Junqueras. Junqueras se quita de en medio. Segunda variable, porque hay una variable que sigue presente, que es que Esquerra tiene mañana Congreso. Si como está previsto se aprueba la ponencia política tal y como está redactada, la vía unilateral pasa muy a segundo plano y a tercer plano. Hay una parte de Esquerra que quiere todavía que la vía unilateral sea la más importante. Pero bueno, si mañana en el Congreso, digamos, queda claro que los de la vía unilateral como primera solución están en minoría, pues se allanará uno de los, se removerá uno de los obstáculos para el acuerdo de investidura. Tercera variable. Esquerra ayer aseguró que estaría pendiente de lo que dijese la abogacía del Estado sobre la ejecución de la sentencia de Junqueras. Hay que recordar que es una sentencia no sobre la nulidad del proceso, no sobre la oportunidad de la condena, no. Es una sentencia que se refiere a una consideración jurídica previa sobre la inmunidad de Junqueras, que en realidad ya no rige porque Junqueras está condenado. Y la Fiscalía ya lo ha dicho, que eso es lo que hay que hacer, comunicárselo al Parlamento Europeo. ¿Qué podría decir la abogacía del Estado sobre la ejecución de esa sentencia en sus alegaciones al Supremo? Porque quien decide al final aquí es Marchena. ¿Podría pedir la abogacía del Estado, a las órdenes del Gobierno, la excarcelación de Junqueras? Pues eso sería el máximo ridículo, sería un escándalo, porque no hay margen técnico. Otra cosa es que haya cierto pasteleo por parte de la abogacía del Estado en sus conclusiones. Hoy Cela también ha dicho, tras el Consejo de Ministros, que ellos no van a darle ninguna indicación a la abogacía del Estado, lo cual es poco previsible. Hay que recordar que Edmundo Val, el que era abogado del Estado, renunció y se fue a Ciudadanos porque él quería pedir que se les acusara a los líderes independentistas por rebelión. Y como el gobierno no quería, el gobierno de Sánchez, lo quitaron de en medio y se fue a Ciudadanos. O sea, que instrucciones va a recibir la abogacía del Estado, que tendrá que pastelear de alguna manera, pero que no puede pedir la puesta en libertad de Junqueras. Bueno, esta es otra de las variables. Y por último, cuarta variable, elecciones en Cataluña o investidura, sí, porque esto no es descartable. La Junta Electoral de Barcelona tiene que decidir el lunes si, tal y como ha pedido el Partido Popular, la ejecución de la sentencia que condena a Torra a inhabilitación es ejecutable aunque no sea firme. Hay alguna interpretación de la actual ley electoral que dice que sí, que sería posible que la sentencia fuese ejecutable, con lo cual tendría que ser quitado de en medio, porque ya no sería diputado, y eso, claro, eso sería un lío de cuidado, porque habría una nueva investidura y probablemente habría nuevas elecciones en Cataluña.
¿Estamos trabajando en ello?
Están trabajando en ello, los de Sánchez están trabajando en conseguir una investidura con el apoyo de un partido que apuesta por la independencia de Cataluña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Filacineros.
Buenas tardes, y a esta hora seguimos pendientes del temporal. La borrasca Elsa se marcha y llega Fabián, que mañana va a mantener en alerta prácticamente a toda la península y Baleares con lluvia y fuertes vientos. De momento el temporal ha dejado 3 fallecidos y una mujer en estado crítico tras caerle en la cabeza parte de una cornisa en Madrid. Además, muchas carreteras están afectadas, sobre todo de la red secundaria, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente de entrada por la A6 en Torrelodones. Más dificultades en el acceso por esta misma A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Ya de salida congestionada la A4 en Pinto y también la A42 en Fuenlabrada, en este caso tanto de entrada como de salida. En Barcelona, retenciones de entrada a la ciudad condal por la C17 en Centellas y por la C58 en Moncada, y ya de salida en la AP7 en Barberá del Vallés. Además, estamos pendientes de varios accidentes, uno en Toledo en la A4 en Madridejos, sentido Córdoba, y otro en Cádiz que corta la AP4 en Jerez, sentido Sevilla. Además, van a encontrar retenciones en Jaén en la A4 en La Carolina, sentido Bailén, y en la A y en Granada en la A92 en Jun en sentido Antequera. Además, en Valencia también dificultades en la V21 en Alboraya. Y por el temporal de viento y lluvia, hasta ahora hay 27 carreteras cortadas, lo peor en el norte de Castilla y León, en el interior de Galicia y en Andalucía Oriental.
Pues máxima prudencia si estás en carretera. Y te cuento ahora que el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han grabado un vídeo juntos tras su reunión de este viernes para denunciar las injusticias y las desigualdades en el mundo. La crisis climática, las migraciones, los abusos a menores o la persecución religiosa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En el vídeo, el Papa y Guterres aparecen juntos leyendo un mensaje.
No podemos permanecer indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido, sea la que de cualquier persona necesitada de cuidado. No podemos ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de diversas confesiones religiosas son perseguidos.
Francisco también pide no cerrar los ojos ante los migrantes que a menudo van al encuentro de un triste destino. Guterres define al Papa como mensajero de esperanza y promotor de la dignidad humana.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado hoy que ya hay preparativos para la firma de un acuerdo comercial con China, tras haber hablado con su homólogo chino Xi Jinping. Gracias a este anuncio, la Bolsa de Nueva York marca esta tarde máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados celebran la inminente firma de los acuerdos arancelarios que han alcanzado las dos mayores potencias económicas del mundo. Podría ser ya en enero. Además, ha ayudado hoy el PIB de Estados Unidos, que ha crecido en el tercer trimestre a un ritmo del 2,1%. El gasto de los consumidores continúa tirando con fuerza de la economía del país. Las bolsas de Wall Street marcan esta tarde nuevos récords históricos. El índice Dow Jones de valores industriales se ha revalorizado en este año un 22% y un 34% suma ya el Nasdaq de empresas tecnológicas. Dentro de casa, el IBEX 35 ha sumado un 0,6% hasta 9.675 puntos. Está en su nivel más alto desde agosto del año pasado. Ha subido un 1,2% en esta semana y acumula ya una ganancia del 13% en lo que va de año.
Y en los deportes, la Liga coge el relevo a la Copa del Rey, Santi Duque.
Con el inicio de la penúltima jornada de la primera vuelta, el capítulo número 18 se abre a las 9 de la noche en Ipurúa con el partido que enfrenta al Eibar y al Granada. Los armeros, que no ganan desde el 3 de noviembre, necesitan recuperar el camino del triunfo para alejarse del descenso, del que están a 2 puntos. Los nazaríes, en mitad de la tabla, llegan con 6 bajas y han tenido que acudir al filial para completar la convocatoria. Pitará el partido González Fuertes. Mañana será turno del Barcelona, que recibe como líder a las 4 al Alavés en el Camp Nou. Valverde pierde a Ansu Fati por lesión y recupera Busquets. Antes a la una, el Sevilla, tercero en la tabla, visita al Mallorca. Destaca también a las 6:30 el Villarreal Getafe, con los de Bordalás en posiciones de Liga de Campeones. El Real Madrid tendrá que esperar hasta el domingo a las 9 de la noche, cuando recibirá al Athletic de Bilbao. En tenis, Rafa Nadal acaba de ganar a Kachanov 6-1, 6-3 en su debut en la temporada tenística 2020. El Manacorí jugará la final contra Tsitsipas en este torneo de exhibición en Abu Dhabi. Y en baloncesto, hoy solo un partido con representación española en la jornada número 15 de la Euroliga, a las 8:30, Bayern Múnich, Barcelona.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y tenemos 12 grados a estas horas en el centro. Mañana todavía lloverá, pero el domingo ya veremos el sol con algunas nubes. Las temperaturas muy suaves, con máximas de 15 grados mañana y 13 el domingo. Te recuerdo que el Parque del Retiro y otros parques de la capital permanecen cerrados por el temporal. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, en la M30 hay retenciones a la altura del Ramón y Cajal, en el Puente de los Franceses y entre el Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Escorpiones en cajas es una de las especies venenosas que una tienda de animales enviaba a sus clientes. También preparaba paquetes con tarántulas, serpientes e incluso un cocodrilo. Los animales llegaban a los compradores sin ningún control. Ha sido desmantelada por el Seprona de la Guardia Civil. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se suele decir que se reconoce a una persona muy buena en lo suyo porque no se da importancia, que las verdaderas estrellas en su terreno en realidad son humildes en las distancias cortas, aunque, a ver, no siempre es así, ¿eh? Actualmente vivimos en una era de narcisismo extremo, algo que podemos ver sobre todo en las redes sociales. Por lo que parece totalmente necesario recurrir a la humildad para poder contrarrestarlo, ¿no? Préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio, le dice Don Quijote a Sancho antes de que se vaya a gobernar su ínsula.
Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio.
Aquí lo escuchamos en la magnífica voz, además, del actor José María Pou. En nuestra obra literaria más universal nos encontramos con esta referencia, pero no es ni mucho menos el único elogio de la humildad que encontramos en las letras de todo el mundo. Decía Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense, que un gran hombre está deseando siempre ser pequeño. Pero sabiendo esto, ¿por qué en la actualidad parece que nos cuesta tanto reconocer eso de solo sé que no sé nada, que decía Sócrates? O simplemente el hecho de reconocer en una conversación que no sabes sobre esto o sobre lo otro. Es decir, simplemente decir, pues la verdad es que no lo sé. Nos cuesta mucho, vamos a reconocerlo. Bueno, Javier Muñoz es psicólogo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver si te escucho, hola.
Hola, ¿me oyes ahora?
Uy, pues no, súper bajo, así como que de repente se nos ha ido ese micrófono. A ver.
A ver, ¿ahora?
Ahora. Hombre, a ver, Javier es humilde, pero tanto, como para que no suene su voz tampoco, ¿eh? Tampoco hay que pasarse a lo mejor con estas cuestiones. Es verdad que nos cuesta, ¿no?, el decir, no lo sé, es como que quedamos mal, quedamos de ignorantes, ¿no? Ahora, no sé, en este mundo de la sobreinformación en la que nos movemos siempre, claro, se supone que es que todos tenemos que estar informadísimos de todo. Y si dices de repente algo en una conversación, uy, pues no lo sé, como que quedas mal.
Totalmente. Yo creo que, fíjate, hay dos factores o varios factores que influyen en por qué nos cuesta mucho decir no lo sé. El primero quizá es, uno de los primeros es prácticamente biológico, porque nuestro cerebro no está programado para no saber, lleva muy mal la incertidumbre. No le gusta no saber. Enseguida quiere buscarle explicaciones a todo. Y nos cuesta años, o no es que nos cueste, sino que vamos evolucionando y a lo largo de los años somos capaces de ir aceptando que no sabemos cosas. Pero si miramos, por ejemplo, el desarrollo de un niño o el desarrollo adolescente, donde lo sabemos todos y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Muchos hemos pasado por ahí, donde lo sabes todo, estás seguro de todo, eso tiene que ver con eso, con la necesidad de que no haya incertidumbre. Y luego está esta presión social que tú explicas muy bien, ¿no? De que estamos impelidos a decir siempre algo, ¿no? El cuñadismo este, de tener una opinión.
Ah,
¿no?
Sí, eso es el cuñadismo.
Que va desde el cuñadismo, la cosa anecdótica de la discusión del VAR sobre fútbol, hasta temas más técnicos, porque por ejemplo incluso a nosotros los profesionales se ve mucho en medicina desde y en psicología, ¿no? Desde que tenemos el doctor Google que nos informa de todo, ¿no? Que a veces tienes delante un paciente que sabe más que tú de un tema muy concreto, porque es su problema y tiene la capacidad y el acceso a muchísima información. Y como profesionales nos cuesta mucho reconocer que esa persona a lo mejor sabe más que yo de ese tema tan concreto, ¿no? Y nos cuesta mucho y uno no llega a ser un buen profesional hasta que no es capaz de entender que no lo sabe todo y que tiene que seguir aprendiendo siempre.
Ah, o sea, que tú en este sentido, me interesa mucho este punto de vista profesional que has planteado encima de la mesa. O sea, tú reconoces que hay muchos profesionales, ¿verdad?, del mundo, sobre todo de la medicina, que os molesta, que llevan muy mal que un paciente llegue con la información aprendida, que no necesariamente, a veces no es adecuada, es verdad, a veces está desinformado en realidad, pero a lo mejor hay veces que sí que sabe muchas cosas porque se ha informado bien.
Claro.
Y hay que admitir que esa persona puede estar muy informada, aunque no sea su campo.
Exactamente, puede haberse leído los últimos artículos sobre un tema concreto que yo no me he leído porque no he tenido tiempo. Es verdad que muchas veces las personas saben o tienen mucha información que no entienden bien, porque a veces hay informaciones muy complejas que no se entienden, pero uno tiene que aprender que, bueno, hay que respetar que esa persona esté informada y explicarle o hacerle entender la información si tú crees que no la ha entendido de manera correcta. Pero tienes que aceptar que hay gente que sabe más que tú.
Pero tenemos que poner encima de la mesa el hecho de que la humildad es una virtud, ¿o no?
Lo es una fortaleza, ¿no?
Es una fortaleza.
Desde luego es una virtud. Siempre sobre la discusión sobre la virtuosidad de la humildad, siempre históricamente ha habido muchos chascarrillos. Incluso no había quien decía que la humildad es la virtud de los que no tienen otra, ¿no? Quiere decir que yo creo que desde el punto de vista más psicológico del que estamos hablando es una fortaleza. Es una fortaleza que nos puede hacer ser mejores personas y afrontar mejor muchas dificultades.
¿Se da buena imagen hoy en día, ¿no? En la sociedad en la que vivimos con la humildad?
Claro, ahí tenemos que distinguir. Yo creo que la humildad es una fortaleza y como tal es una cuestión más individual. Ahora, la percepción social de la humildad a veces, no está bien vista, depende de en qué terrenos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde aparentar, donde dar la impresión de que sabemos o de que hacemos o de que somos, es a veces más importante que lo que realmente somos, ¿no? Y esto es un problema muy importante que nos empuja, sobre todo a la gente joven, que es la que más ha nacido, ya son nativos digitales y está más metido en todo el tema de las redes sociales, les empuja a dar una impresión de lo que no son. Hace falta ir madurando y tener una buena autoestima, una autoestima positiva, para ser capaz de ser humilde. Es decir, una cosa va relacionada con la otra. No se puede ser humilde si uno no tiene un buen concepto de uno mismo.
También San Agustín decía que la humildad la señalaba como el único camino para llegar al conocimiento. Bueno, no sé si el único camino, pero probablemente sí es importante ser humilde para aprender cada vez más, para llegar a ese conocimiento.
Porque la humildad lo primero que nos permite es darnos cuenta de lo que no sabemos. Solo puedes aprender cuando aceptas que no sabes. Si crees que lo sabes todo, no tienes ningún interés por aprender nada nuevo. Entonces, a partir de ahí, ser humilde es un elemento fundamental para crecer y para conocer más, ¿no? Ahora, hay un problema con esto porque, fíjate, en muchas ocasiones nuestro sistema educativo, muy a pesar mío tengo que decirlo, el sistema educativo español muchas veces no fomenta que la gente tenga esta actitud porque se castiga mucho el no saber. Mientras que en otros entornos, por ejemplo, yo recuerdo en la universidad en Alemania, cuando alguien de repente decía, pues le hacían una pregunta y fallaba, pues los profesores no se enfadaban porque decían, bueno, no se preocupe usted se ha equivocado, pero le voy a explicar por qué se ha equivocado.
Claro.
Y entonces no pasa nada si demuestras que no sabes porque es la base para poder aprender. Sin embargo, estamos nosotros muchas veces fomentando el castigo al no saber, ¿no? Entonces a veces inhibimos que la gente...
¿Tú crees que en España, socialmente, dices en la educación, por ejemplo, y a nivel social se castiga el no saber?
Yo creo que sí, que está penalizado el demostrar que uno no sabe, ¿no? Y eso es un problema. Yo creo que nuestro sistema educativo es especialmente normativo en eso. Se apremia mucho el que sabe mucho y se castiga al que en un momento dado duda o no sabe algo, ¿no?
También en el trabajo, claro.
Y también en el trabajo. Por eso muchas veces la gente aparenta saber o aparenta hacer por el miedo a que le digan. Y se ve mucho cuando uno empieza a trabajar en un sitio, ¿no? Que de repente todo el mundo asume como que tú ya lo tienes que saber todo, ¿no? Es que para poder trabajar bien tengo que aprender. Alguien me tiene que enseñar porque no sé de todo esto, ¿no?
Y uno es humilde porque nace humilde o se aprende la humildad?
Uf, esto es muy complicado. Esto es una pregunta compleja. Yo creo que hay parte de las dos cosas, ¿eh? También hay un tema temperamental y caracterial que tiene que ver con nuestra forma de afrontar los problemas, ¿no? Pero yo creo que se puede aprender. Lo bueno de esto es que se puede aprender y se puede trabajar esa fortaleza de la humildad. Yo creo que eso es el mensaje positivo, que tenemos la capacidad de mejorar en ese sentido.
Porque sí que sería inteligente hacerlo.
Claro. Sobre todo, más que inteligente, es como yo te planteaba antes, Pilar, la humildad tiene esa parte que tiene que ver con tener un buen concepto de uno mismo. Por lo tanto, en la medida que eres capaz de ser humilde, no falsamente humilde, que también tenemos falsos humildes y probablemente todos conozcamos a alguien, ¿no?
Claro, la falsa modestia, eso es peor todavía, ¿no?
Es mucho peor, ¿no?
Creo yo.
Pero en la medida que somos capaces de entender que no lo sabemos todo, que no somos perfectos, que podemos mejorar, que hay que escuchar a los demás, que tenemos que respetar la opinión de todos, a partir de ahí somos mejores personas y eso ayuda.
Bueno, pues hay que aprender a decir, oye, pues mira, de esto la verdad es que no sé nada o no lo sé. Y que los demás, cuando tú digas no lo sé, además lo consideren una fortaleza, como tú dices, no algo negativo, que también, claro, socialmente necesitamos esa ayuda, ¿no? Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Llevamos toda la tarde muy pendientes de la borrasca Elsa. La verdad es que es una de las más profundas, sin duda, que nos ha afectado en este año 2019, sobre todo porque se ha extendido prácticamente por toda la península y Baleares. Es raro, ¿verdad?, el punto de España donde no tengamos fuertes vientos, donde no hay lluvias, en algunos casos hasta torrenciales. Por eso, pues bueno, hay inundaciones, están desbordando los ríos, la situación es complicada. Hemos pasado por algunos municipios a lo largo de la tarde y queremos comprobar si la situación mejora o empeora. Por ejemplo, uno de esos municipios es Barruelo de Santullán, en Palencia, donde la noticia además es que ha tenido que ser desalojada una residencia de ancianos, porque, bueno, literalmente pues el agua además le llegaba por la rodilla a los ancianos. Se ha desbordado el río Rubagón y ha inundado prácticamente todo el pueblo. Cristian Delgado es el alcalde de Barruelo de Santullán. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí, peleando contra los elementos.
¿Qué ha pasado con estos mayores de la residencia? ¿Se han reubicado ya en algún sitio?
Sí, en estos momentos, bueno, ayer por la noche tuvimos que tomar la determinación de sacarlos de la residencia de manera urgente y no se les podía reubicar en ninguna otra residencia, puesto que teníamos todos los accesos, las entradas y las salidas completamente cortadas. No podíamos ir hacia Aguilar, no podíamos ir hacia Salinas. Bueno, y tomamos la determinación junto con la Junta de Castilla y León de trasladarlos al Hotel Rural del Valle, un hotel de propiedad municipal. Era una medida temporal y en estos momentos se está procediendo a reubicarlos en las residencias de Salinas, Aguilar de Campo y Guano.
O sea que es en este momento cuando ya se están trasladando, pero porque realmente hasta ahora no había podido ni cruzar la carretera.
No, la situación de Barruelo de Santullán, más que el desborde del río, ha sido la siguiente. Barruelo de Santullán está metido en un valle y el río atraviesa el pueblo en el centro de la localidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En ese valle tenemos monte, tenemos dos laderas de monte. Siempre el agua es frenada por el propio monte. Lo que ocurrió es que de la cantidad de agua que ha caído estos días y la cantidad de agua que cayó ayer, el agua, el monte, no drenaba más agua y el agua ha seguido su cauce natural. ¿Cuál ha sido ese cauce? El centro del municipio, que es donde está el río. Al lado del río, residencia, centro de salud, centro escolar, se vio completamente anegado. Tuvimos que tomar esta determinación pues de trasladarles de manera urgente y temporal y luego ya poder trasladarles a otras residencias ahora que ya está abierta la carretera de Salinas, porque la zona de Nestar sigue cerrada.
Y aparte de este problema con la residencia de ancianos, ¿qué otros problemas han tenido?
Bueno, de hecho esta mañana hemos solicitado la declaración de zona catastrófica para Barruelo de Santullán y sus juntas vecinales. He podido conversar con el presidente de la Junta de Castilla y León, presidenta de la Diputación de Palencia, subdelegado del Gobierno. Mañana estará aquí la delegada del Gobierno, puesto que la situación es completamente caótica. Bueno, para que os hagáis una idea, como en las películas, cuando hay un terremoto que las calles se abren en canal, eso es lo que ha ocurrido. Los colectores que van por debajo del asfalto han reventado, sí, y la fuerza del agua ha hecho que se levante hasta el asfalto. Y así tenemos varias calles, bueno, es auténtico caos.
Y las casas, alcalde, le estoy perdiendo, no se mueva mucho porque parece que la comunicación había aguantado bien, pero yo entiendo que incluso la cobertura a lo mejor también se ve afectada en este momento. ¿Las casas se han inundado? ¿Se han inundado casas del pueblo?
Sí, ha habido viviendas afectadas.
Uh-huh. ¿Sigue lloviendo a esta hora?
En este momento acaba de parar, pero para, llueve, de repente un poco más de fuerza, luego con un poco de menos, pero vamos, el goteo es incesante.
Bueno, le pregunto, alcalde, lo que le llevo preguntando a lo largo de la tarde a otras muchas personas afectadas en diferentes puntos y municipios de España. ¿Alguna vez había pasado algo parecido en Barruelo?
Nunca. De hecho, los ancianos de la residencia, pálidos, es decir, que tienen sus facultades mentales, gente de 90 y tantos años, dice que jamás había visto algo similar.
¿Y llover así?
No, yo desde luego llover he visto. El problema es que lleva lloviendo prácticamente un mes y llover como ayer no era normal. Yo, de hecho, yo cumplo 36 años hoy y no he visto llover así en la vida.
Bueno, pues que se vaya normalizando la situación, alcalde, poco a poco, aunque como dice, bueno, el afortunadamente no ha habido ninguna desgracia personal, por lo que me cuenta, pero el pueblo ha quedado en unas condiciones bastante precarias, por lo que veo, se ha levantado todo el asfalto, en fin, que van a tardar, desde luego, en recuperar la normalidad, y a pesar de las circunstancias, pues muchas felicidades por el cumpleaños, alcalde, ¿qué le vamos a hacer?
Muchísimas gracias.
Buenas tardes, gracias.
Adiós.
Pues con cuidado, sobre todo en las carreteras hay que buscar información, desde luego. Nosotros aquí te la ofrecemos también de las previsiones meteorológicas, porque decimos, está pasando Elsa, pero ahora viene otra borrasca que venía detrás asociada, que se llama Fabián y que también viene, sobre todo en este caso, más que con lluvia, con fuertes vientos. O sea que habrá que estar muy atentos y también con mucho cuidado y, desde luego, pendientes de la información de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, sobre los cortes de carreteras que aquí te estamos ofreciendo también en la tarde y que seguiremos ofreciéndote en COPE. Nosotros, además, contigo, que nos escuchas, estamos hablando de otras cosas. Rosa, estamos hablando de la comida, sí. Es que en este programa nos gusta hablar de comer. A veces de buen comer, a veces no tanto de buen comer, y a veces es verdad que hay alimentos que no es que estén malos, pero que huelen de forma
singular.
Sí. Bueno, que son apestosos, vamos. ¿De qué alimentos están hablando los oyentes?
Bueno, ¿qué te parece, Pilar, si acompañamos el pescadito con unas coles de Bruselas?
¡Ay, pues fíjate!
Antes del pescado podemos hacer un poquito de coliflor.
Pues es verdad que huele mal. Las coles de Bruselas también huelen muy mal cuando las cocinas.
Sí.
Pero a mí me gustan mucho.
Sí,
debo
sí,
ser
sí,
también
sí,
de las pocas.
No,
a mí
no,
me
si
encantan.
Una cosa no quita la otra, pero a ver quién sobrevive
y
en esa cocina.
Me acabas de recordar que hace muchísimo tiempo que no como coles de Bruselas.
Pues venga, para cenar.
¡Ay, qué buenas!
Ahí mira, lo tienes.
Este fin de semana
mira, hay cosas verdaderamente curiosas que nos están contando los oyentes esta tarde, como esta.
Hola, buenas, soy Antonio. Mira, hay una, no sé si conocéis unas chuches que huelen a cubo de basura, a devuelto.
¿Qué?
Espera, que mi hija te dice cómo se llaman.
Jelly beans.
Las jelly beans. Y los niños se los comen, para que veáis.
Impresionante.
Pero tú esto lo conocías, esto que tienes un niño.
No, vamos, ni que se le ocurra comer
Rosa,
eso, por Dios.
¿Tus niños comen jelly beans?
No, ya le he preguntado. No. Pero, de momento no conozco ningún niño
pero,
que coma.
Vamos a ver, pero como
que
un niño...
Que sepamos las madres.
Un niño... pero yo no entiendo. ¿Cómo un niño va a comerse una chuche que sabe a cubo de basura?
Pues igual esta está buena, fíjate lo que te digo.
Quita,
somos
quita,
así de
quita,
raros.
Quita.
Bueno, lo que sí conocemos muy bien es el queso de Cabrales.
Hola, buenas tardes, Marcos de La Coruña. Para mí un olor desagradable es el del queso de Cabrales, pero la verdad que el sabor, cuando llegas con hambre y te ponen un bocata de queso de Cabrales y te caen dos lágrimas, eso no se puede explicar.
Un bocata de queso
Vamos
de Cabrales.
A ver, querido amigo, o sea, a mí me gusta el Cabrales. Yo cojo un poquito de pan,
poquito,
una galletita, te pones ahí tu quesito de Cabrales y al final acabas, no digo con medio queso, pero bueno. Pero un bocata.
Un bocata.
¿No será mucho? Bueno, en fin, cada
¿Cómo
uno...
¿Cómo para llorar?
¿Qué
será por
uno,
eso?
Es que estás un poco fuerte, ¿no? Para ser un bocata, pero
Ay,
bueno, bien,
y
bien.
Las croquetas de Cabrales, qué
ricas. Por favor.
Sí,
bueno,
sí,
es
sí.
Que las croquetas están ricas de casi cualquier cosa.
Exactamente.
Es algo asombroso.
Estoy contigo.
El tema croqueta. Un día tenemos que hablar del tema croqueta.
Un especial croquetas. Venga, por último, más cosas que nos estés contando.
A mí no hay cosa que me pueda dar
más asco que el olor a champiñones. Cuando anda, se fríen, bueno. Me levanta el estómago. Buah, horrible.
Cuando se cuece el repollo, cuando se hace el salmón a la plancha que se queda todo impregnado.
El cerdo, cuanto peor huele, mejor sabe. Anda que no está rico luego. El chorizo, el jamón, el lomo. Venga, un saludo.
Pues claro que sí.
Claro, cuanto, hombre, tampoco cuanto peor huele,
del
¿no?
Del cerdo a los andares,
sí,
como dicen.
Es que sí. Y es que hay oyentes que luego tienen sus fobias particulares, como el tema de los champiñones,
por ejemplo. Los champiñones, a mí no me huelen mal, fíjate.
A mí tampoco me huelen mal los champiñones. Bueno, cada uno, lógicamente, pues lo que le huele mal en cuestiones culinarias, ¿no? Alimentos que huelen mal, aunque luego estén muy ricos. De eso estamos hablando contigo esta tarde. Así que déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Fíjate, hay una familia que recopila desde hace un montón de años en cintas de cassette, tiene muchas de estas grabaciones, las canciones olvidadas de la España vaciada. Te lo contamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo. Porque son elfos.
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés. La ilusión lo cambia todo.
Sidi. La nueva novela de Arturo Pérez Reverte, una mezcla prodigiosa de historia y ficción. Sidi, el Cid de Arturo Pérez Reverte, ha conquistado a crítica y lectores. Así se cuenta una leyenda. Sidi, publicado por Alfaguara.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, ¿eh? Pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en COPE.
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este? En Harmauto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Audi antes de que suenen las campanadas. Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año.
Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta cero, eco y C.
Te esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. Y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos. Y naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Hoy, 3 personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
Última oportunidad para emocionarse con Parque Lezama, la comedia más exitosa de la temporada.
La nostalgia mata más viejos que los infartos.
Luis Brandoni y Eduardo Blanco se despiden de Madrid.
¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor?
Parque Lezama. Lezama, dirigida por el oscarizado Juan José Campanella. Teatro Fígaro. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sabemos que la primera grabación sonora de la que se tiene constancia es de finales del siglo XIX, concretamente del 21 de noviembre de 1877, cuando Thomas Edison creó su primer fonógrafo y grabó una canción popular, Mary Had a Little Lamb, Mary tenía un corderito. Desde entonces se han grabado muchas canciones en todo el mundo. Algunas de ellas se habrían perdido de no ser por la tradición oral, porque se han ido transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Para que las letras y melodías de nuestros abuelos no desaparezcan, es fundamental esta labor de recopilación, de grabar a los más viejos del lugar cantando tonadas que aprendieron de sus antepasados. Esa es la labor que llevan haciendo 40 años una familia que vive en pleno campo Charro Salmantino, en el pueblo de Aldeatejada. Residen Eusebio, Martín, Pilar Pérez y sus dos hijos, que tienen guardado un auténtico tesoro, más de 500 cintas de casete en las que se recopilan miles de voces y canciones tradicionales de la Salamanca rural. Desde luego todo un testimonio de otra época que ellos mismos se encargan de llevar después por los escenarios de todo el país. Eusebio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Eusebio, por cierto, que está en COPE Salamanca y que ha llegado de milagro porque ha hecho un trayecto desde el pueblo, desde Aldeatejada, que en realidad son como 10 minutos, ¿no?
Sí.
Pero que casi no has podido cruzar por las lluvias. ¿Qué ha pasado?
Bueno, nosotros vivimos en la ladera del monte de los Tesos de Aldeatejada y tenemos el Zurguén justo entre nosotros y el pueblo, y cuando el Zurguén se calienta, se calienta. Y hemos pasado de milagro, o sea que estoy aquí de milagro.
¡Qué barbaridad! Es que está lloviendo de una manera extraordinaria, ¿no?
Sí.
Llevamos contándolo toda la tarde, también en Salamanca, entiendo.
Sí, claro, estábamos pidiendo agua, en mi pueblo hay un pantano y luego nos quejamos de que no llueve, pues ya está, que llueva.
Sí, sí, pues desde luego esta vez ha llovido. Oye, el grupo Mayalde nace en los años 80, de juntar el nombre, por cierto, de vuestros dos pueblos,
claro,
el tuyo y el de tu mujer, ¿no?
Exacto, la Maya y la Tejada.
Y aquí estáis. Y tenéis más de 10 discos editados, ¿no?
Sí, tenemos 13.
13. ¿Cómo empezasteis esta recopilación?
Pues empezamos como empezamos casi todos los grupos en aquella época, en el seminario, en aquel tiempo en que fue la primera generación de niños de pueblo que pudimos acceder a los estudios, generalmente en colegio religioso, yo estoy en el seminario, y allí pues nos enganchamos a cantar misas y a ese movimiento que ya estaba funcionando desde hacía tiempo, que se llamó folk, que tiraba un poco de la música tradicional y la música popular y le quitaba un poco, ¿cómo diría yo?, lo montaraz, ¿no?, lo salvaje. Ahí estuvimos en Tronco Seco, en ese grupo, donde grabamos un disco, estuvimos 7 años. Después el grupo se deshizo y Pilar y yo seguimos y seguimos en la línea que a nosotros más nos atraía, que era la montaraz y la salvaje, porque ya había, hablando con abuelos, ¿no?, pues cuando a ti alguien con 80 años, sin dientes y sin memoria, te pone los pelos de punta y te hace llorar, dijimos, coño, aquí hay algo, ¿no?, aquí hay algo esencial, y procuramos, en la tradición está basada en contarle al siguiente lo que a ti te han contado, entonces la labor de recopilación es importante, pero luego está la de pasarla por la sala de ensayo, tocándolo lo menos posible, esa fue nuestra opción. para dársela al siguiente, al nieto de ese que a ti te cantó, que no quiso escuchar a su abuelo por las razones que fuera. Y eso es lo que llevamos haciendo 40 años de nuestra vida.
¿Y cuándo fuisteis conscientes de que esto había que grabarlo? Es decir, con esos cassettes, con esas grabadoras, con esas cintas, que claro, necesitabais esas grabaciones para luego trabajar sobre ellas.
Sí, entonces no había otra cosa. Claro. Estaba la cinta. Bueno, yo sigo grabando con mi radiocassette de cinta cassette.
¿Qué me dices?
Claro. Sí, yo sigo grabando con mi radiocassette.
¿No utilizas una grabadora digital o algo?
No, eso lo usan mis hijos, yo sigo con mi radiocassette. Pero es verdad que todo lo que se había recogido hasta que llegaron los soportes que se podían grabar era escrito, lógicamente. La diferencia entre la música oral y la música escrita es sustancial. Si a ti te cuentan un cuento y tú puedes seguir contándolo, tienes el tono de voz, tienes las arrugas del abuelo que te lo está contando, que contaban muy bien, tienes el fuego... está muy teatralizado. Si tú escribes el cuento, aunque lo leas, ya no es lo mismo. Los cuentos son para contarse y las canciones son para cantarse.
¿Cuál crees que es la letra más antigua que has rescatado?
Uf, no podría decírtelo, porque en Salamanca yo digo cada día en los conciertos que compartimos el privilegio de haber nacido en una de las tierras más ricas del mundo en expresiones musicales. Aquí está, no hay ninguna provincia que tenga más nombre en su toponimia de gallegos de Solmirón, gallegos de Argañán, San Felices de los gallegos, producto de las repoblaciones en la Reconquista, pero también sube la Trashumancia por la Vía de la Plata, pastores de Cáceres, claro, que suben hacia León. También bajan los asturianos por la Vía de la Plata arrieros, más la gente que bajaba a Segar. Aquí hay una frontera con Portugal, hay un mundo increíble metido solo en la provincia de Salamanca, que aunque vivamos tres vidas, no nos la vamos a acabar.
Como por ejemplo esta polca del tulipán.
Sí.
¿Qué instrumentos son estos que estamos escuchando?
Un arpa de boca y tres calderos, de los calderos de hacer la comida a los pastores.
O sea, caldero de cobre, un caldero...
No, caldero de hierro. Caldero
de hierro.
Sí.
Ajá. Uh-huh.
Lo recogimos en Soto Serrano hace mucho tiempo, nos la cantó.
Porque vosotros en vuestros conciertos, ¿cuántos instrumentos raros, por decirlo así, tenéis?
No te lo puedo decir, pero el concepto de instrumento raro es, la verdad que sí, son utensilios de cocina que se convirtieron en instrumentos gracias a la necesidad. Aquí sigue vivo el oficio de vaquero. Tú imagínate un tío subido en un caballo llevando 30 vacas de Tamames a Salamanca, él solo en el monte esa noche, ¿qué hace para no suicidarse? Tocar el caldero en el que ha hecho la comida. Incluso muchos instrumentos sonaron porque no había comida. Tenemos algunos testimonios espeluznantes de gente que decía que tocaba las cucharas en la cocina de su casa, y eso no era ni antes de cenar ni después de cenar, eso era en vez de cenar.
Mira,
y...
hablando de cucharas.
Eso es.
Esto está hecho solo con cucharas.
Solo con cucharas.
¿Pero cómo se aprende a tocar cucharas, Eusebio? Vosotros en el grupo, tu mujer, tus hijos,
pues mira,
el grupo Mayalde.
Yo las cucharas... Nosotros todo lo que sabemos se lo debemos a los viejos. Es verdad... Bueno, yo aprendí a tocar las cucharas de un hombre con 84 años que tenía Parkinson, y yo tuve que sospechar lo que ese hombre podía hacer con las cucharas cuando tenía 40. En nuestro oficio hay que sospechar muchas veces qué tuvo que pasar para que sonara eso, ¿no? Porque cuando conocimos a la gente, esta que nuestros informantes, nuestros abuelos, que se convirtieron en nuestros abuelos, esta gente tenía ya 60 y tantos, 70, 80 años. Con lo cual, claro, te contaban las cosas muy desnudas. Eso ha habido que arroparlo luego lo mínimo posible para que los que nos escuchan cada día, ¿no?, sientan un poco ese fluir de lo salvaje, de lo ancestral.
Cuando la clara se pone el pañuelo de merino va, se acuerda de los amores del herrero de Don Innovos. Ole ya, ole ya, a la clara la van a llevar.
Y así lleváis años y años, y vais a seguir, por lo que veo, porque mira, has conseguido implicar a tus hijos en todo esto. Esto es importante, ¿no?
Sí, sí. Estaban ahí, estaban en el oficio y en la... Transmitirle a los hijos el oficio yo creo que es fácil. Dicen que nadie es aprendiz en el oficio del padre. Transmitirles la pasión y la locura es un poco más complicado.
Es difícil.
Pero este oficio nuestro sin pasión y sin locura no existe. O yo al menos no lo concibo así. Y creo que vamos a tener la suerte de envejecer viendo a nuestros nietos en la misma locura.
Seguirá, por tanto, el grupo Mayalde, ¿no? Recuperando
sí.
y cantando después por toda España todas estas canciones. Eusebio Martín, gracias. Que tengas buen regreso al pueblo y que no tengas problemas con la lluvia, ni con las riadas, ni con nada. Gracias.
Espero que sí. Yo nado muy bien, de todas formas. Venga, Pilar, encantado.
Buenas
un abrazo.
Tardes, adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me envuelvan todos los juguetes como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría el avión de Barbie con piloto por 94,99€ o la Barbie Casa Malibú por 109,99€. Y, ¡uf!, me pido el Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Hay una Navidad que te gusta y otra que te encanta. En Plaza Norte 2 creemos en la Navidad que más tiene que ver contigo. Una Navidad llena de todo lo que deseas. Papá Noel, los Reyes Magos, talleres infantiles, las tiendas donde encontrar grandes regalos. Ven a vivir el sueño de la Navidad. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy a ir con, bueno, con una última hora que desarrollaremos. Han llegado ya a España los restos del Jazz 42. Qué manera de retrotraernos en la historia, ¿verdad?
Sí, sí.
Aquel drama, aquel desastre, aquella nefasta gestión de tantas cosas. Bueno, pues esta misma tarde acaban de llegar. Luego lo contaremos. Voy a hacer un ejercicio en esta linterna, casi casi terminando el año. Voy a demostrar cómo es este es un país de enormes e injustos, imposibles contrastes. Mira, cinco ejemplos. Frente al procés y al despiporre autonómico, la Organización Nacional de Trasplantes. Frente al adoctrinamiento cultural y las mentiras de la historia, el éxito del Bicentenario del Museo del Prado. Frente al espectáculo de la justicia europea, el juez Marchena. Frente a Otegi y los etarras dando clases y conferencias en la universidad, la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y por último, frente a nuestra pasividad política ante el drama de Venezuela, 3.000 soldados y guardias civiles desplegados por 17 misiones en el mundo. ¿Qué países somos capaces de lo mejor y de lo peor? Y hablando de Venezuela, hoy en nuestro tema del día vamos a ir a este país. Ayuda a la Iglesia necesitada lo ha fijado como protagonista de esta campaña. Y un dato, el 40% de las mujeres embarazadas, o sea, la mitad de facto, sufre desnutrición aguda. Imagínate esos fetos, imagínate esos niños, el desarrollo cerebral, por ejemplo, que van a tener durante toda su vida. Es impresionante el drama.
Desde luego. Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos.
Adiós. Chao.
Bueno, que hablamos de comida, pero además hoy hablamos de alimentos olorosos, bueno, que algunos apestan directamente, aunque en algunos casos están buenos, hay gente que no lo soporta, depende, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dicen por aquí, os quiero hablar del tofu.
Hombre,
y ese momento en el que estás de viaje por Asia, te dan a probar tofu fermentado con un aroma a medio camino entre el abono que usan en tu pueblo para los huertos y el sopapo que te mete el camión de la basura al pasar por tu calle en verano. No. Eso es el tofu.
Hombre, tampoco.
Hay muchos tipos de tofu. O sea,
pero pues este es el peor.
Este asiático no sé dónde lo han probado.
En mal sitio, seguro.
Es que hay el tofu no es lácteo, pero hay toda una serie de lácteos que tienen un olor. El kefir, por ejemplo, que a mí me encanta. Hay gente que lo huele.
Y también hay varios oyentes.
La leche de cabra que parece.
Sí. También hay varios oyentes que nos han hablado de esta otra fruta asiática.
Buenas tardes, aquí Roberto desde Castellón. El olor que no soporto es el del durian, una fruta que comí en Indonesia y eso huele a pie podrido, pero luego está súper buena, tiene un sabor dulce muy bueno. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felices fiestas!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, sí!
¿Sabes lo que
durian.
Es, ¿no?
El durian. Yo había oído hablar
de melón con pelos.
Sí.
Que donde tú busques te pone que es la fruta más apestosa del mundo.
Es verdad. Yo no tengo el placer de haberla olido. Durian.
Pues de hecho, fíjate, en muchos hoteles, incluso en transportes públicos, te prohíben. Hay carteles que te prohíben expresamente llevar
de lo mal que huele.
Sí, sí, llevarlas dentro.
Pero es, hay que
es un abrir, melón, es un melón. Es un melón. Sí, se abre.
Y cuando se abre es cuando ya huele.
O sea, ahí es la explosión.
La explosión.
La
durian,
explosión
pues ya está, oye.
Dicen que está bueno, yo tampoco lo he probado. Bueno, ya volviendo a nuestro país, desde luego, lo que ha triunfado esta tarde es todo el tema de la casquería.
Yo los olores que no aguanto es cuando se cuecen los callos y las manitas de cordero. Pero luego, cuando las tengo en el plato, con una bandeja de patatas fritas, una buena barra de pan de esas de panadería de las de toda la vida, venga mojete, venga patatas y venga a chupar las manitas de cordero, ya se te olvida el olor. Pero vamos, ese olor a casquería.
Oye, es que me la estoy comiendo.
No lo soporto,
con este oyente me estoy comiendo. Está chorreando.
De madre.
La salsa de... La salsa del callo me está chorreando por la barbilla.
Un picantito que muere, que como le huele mal, que lo haga su madre, que también está rico.
Yo hace unos días estuve con un amigo mexicano y dice que tiene una pasión por los callos. Y dice que esta textura... Y come callo.
A mí me gustan, pero
no me
gusta la textura.
Tengo varios amigos que no son españoles y
me
encantan
mucho. Sí, están ricos. Bueno, el ajo huele muy mal. Si no lo partes no pasa nada. No huele tanto como cuando lo pelas y lo picas, nos dicen por aquí. Y más cosas.
A mí
olor que se me metió en la nariz cuando era pequeño era el olor de rabo de cordero cociéndose.
No soporto el olor del queso de cabra. Me dan náuseas.
Los torreznos. ¿Habéis abierto alguna vez una bolsa de torreznos de cortezas de cerdo?
Sí.
Que huele a cerdo. Muy mal, huele muy mal. Pero luego está muy rico.
Bueno, es que en el torrezno hay mucha ciencia, ¿eh? Porque
qué buenos están.
Hay algunos envasados que no están buenos, pero los otros
claro,
sí.
Claro, oye, esos están ricos.
El torreno.
Natural, así el artesano. Exactamente. Bueno, hablando de queso, aquí va una anécdota.
Una cosa que huele fatal, pero que luego está buenísima, es el queso Saint Nectaire de Francia, que se parece mucho a la torta del Casar de Extremeña. Y una vez traía yo en un tren un queso para llevar a mi familia y olía todo el vagón asquerosamente mal. Y el revisor se pensó que era de la gente que iba conmigo y ya me dio tanta vergüenza que no me atreví a decir, no, es un queso.
Haberlo sí, dicho, mujer.
Huele todo el vagón.
No, haberlo dicho. Haberlo sacado bueno, para merendar allí, hombre.
Sí, los pobres pasajeros. Vamos a terminar con la que ha sido la reina de la tarde. Sin duda alguna, la sardina.
Pues yo nunca haría, ni haré sardinas. Y aprovecho para decirle a mi vecina del cuarto que se corte un poco. Porque le han debido de decir que la sardina la pone fina.
La pone fina.
O no lo sé. Es que está un día así y otro también haciendo sardinas. Por favor, córtate un poco. Es que no lo soporto. Es que no puedo con ese olor.
Llámala.
Córtate bonita.
Llámala y invítala a cenar. Ya que huele a sardina, que coma sardina.
Si nos está escuchando, se acaba de
enterar. Eso, córtate un poco.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen en blanco y negro de Consuelo Bautista de su serie titulada Los Invisibles. La foto ha sido tomada en Tenerife. Se ha echado la noche y toda la escena está dominada por la oscuridad. Bueno, todas no. Desde dentro de una tienda de campaña o de un invernadero de plástico se ve la silueta de un perfil que está iluminado ese perfil por el resplandor quizá de una linterna o de una luz de gas muy tenue. El perfil del personaje parece el de un hombre joven. El efecto es como el de una sombra chinesca, todo tiene un ambiente vaporoso. El viento mueve el plástico en el que aparece reflejado el torso y parece que está a punto de desaparecer, engullido por una noche cerrada, rotunda, con un negro casi sin estrellas ni luna. Y se antoja todo muy frágil. La luz parece que va a salir volando. La tienda parece un globo que puede desaparecer rápidamente en una ascensión hacia lo desconocido. Y el perfil, el busto del hombre retratado, parece humo. Un instante de aire a punto de esfumarse. Y se da uno cuenta de que en realidad es suyo el retrato, tras la tienda en la noche de viento. Es uno el que, como abeja obsesiva, va de tarea en tarea, de ilusión en ilusión, huyendo de un fondo vaporoso en el que todo se esfuma. Todo parece, después de tanto ajetreo, todo parece volver a una negrura sin estrellas y sin luna. Es mío, es tuyo el retrato, de quien bajo la tienda espera muchas veces de forma inconsciente que se abra la noche, que haya una luz capaz de fijar busto y perfil.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de escapada, de lluvia y viento, tarde, noche ya en realidad de borrasca y radio, y en la radio aquí en COPE ya sabes, la linterna de Ángel Espósito.